Susana Díaz ganaría las elecciones andaluzas según el sondeo que publica hoy La Razón, pero necesitaría a Ciudadanos o a Podemos para gobernar. Los socialistas perderían 2 diputados y con 45 representantes se quedarían a 10 escaños de la mayoría absoluta. El Partido Popular obtendría 28 representantes, 5 menos de los actuales, pero aguantaría como segunda fuerza más votada por delante de Adelante Andalucía, la coalición entre Podemos e Izquierda Unida, que conseguiría 22 escaños. Y por último, Ciudadanos con 14, obtendría 14 representantes, 5 más de los que tiene ahora mismo.
Bueno, pues segunda encuesta que conocemos sobre el tema de las elecciones andaluzas. Ayer conocimos la que publicaba El Confidencial, creo recordar. Y bueno, pues hay cosas parecidas y hay cosas que no lo son. La del Confidencial pues daba a Ciudadanos saliéndose del mapa en su subida. La de La Razón, pues no. ¿En qué más cosas no se parecen? Pues la del Confidencial daba una caída mayor al PP, la de La Razón pues da menor caída al PP. Ya saben ustedes que esto, lo que decía Winston Churchill, no me fío de ninguna encuesta que no haya manipulado yo mismo. ¿En qué se parecen las dos encuestas? Pues se parecen en dos cosas. Primera, las dos confirman que volverá a gobernar el Partido Socialista, volverá a gobernar Susana Díaz, o bien apoyándose en Podemos, o bien apoyándose en Ciudadanos. O sea, como hasta ahora. O sea, que si usted va a la urna, pues, bueno, le va a dar igual. Lo mismo puede influir un poquito en quién se apoya el Partido Socialista, pero el régimen del Partido Socialista es eterno. O eso dicen estas dos encuestas. ¿En qué más se parecen las dos encuestas? Pues en que ninguna de las dos tiene en cuenta el anuncio que se ha producido esta semana, que Vox se presenta a las elecciones en Andalucía. Vamos a ver qué pasa cuando haya encuestas ya con Vox en el panorama. Lo comenté ayer, que en las últimas elecciones andaluzas, 1 de cada 3 andaluces se quedó en su casa. Fíjense ustedes el gran anhelo de cambio que hay en Andalucía. Vamos, yo creo que a nadie se le escapa. Pues que, hombre, eso de estar 40 años con un mismo régimen cansa un poquito. Fíjense lo que ha pasado en Baviera, donde el partido aliado a Merkel, la CSU, la Unión Social Cristiana de Baviera, que llevaba décadas gobernando, pues al final ha terminado por perder la mayoría absoluta. Todo se desgasta, todo pasa. En fin, polvo somos y en polvo nos convertiremos y nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar. Y al final, ¿por qué quieren que les diga? Después de décadas de un mismo régimen, todo suena ya un poco casposillo. Así que parece lógico que exista un anhelo de cambio. Sin embargo, ese anhelo de cambio no es lo suficiente como para que en las elecciones pasadas fuera a votar todo el mundo. 1 de cada 3 personas se quedó en su casa en las elecciones autonómicas andaluzas. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿y por qué? Pues mire, a lo mejor se quedó en su casa porque es que ninguna de las 4 opciones que se presentaban le valía. Ni quería seguir manteniendo el régimen cleptocrático socialista que llevaba gobernando Andalucía 40 años, ni creía en una oposición del PP inexistente, porque en Andalucía el PP tiene vocación de oposición, ni terminaba de creerse que Podemos o Ciudadanos fueran a cambiar nada, o no le gustaba a Ciudadanos o no le gustaba a Podemos. El caso es que 1 de cada 3 andaluces se quedó en su casa. Bueno, pues ahora va a haber 5 opciones a las que poder votar. Vamos a ver cuántos andaluces se quedan en su casa. Vamos a ver cuánta gente de la que en las elecciones pasadas creyó que Ciudadanos iba a significar un factor de cambio, pues decide cambiar su voto en vista de que Ciudadanos ha actuado como muleta de Susana Díaz en Andalucía y lo volvería a hacer mañana. Vamos a ver cuánta gente está harta de que el Partido Popular sea inoperante en Andalucía. Vamos, que votar en los últimos 40 años al Partido Popular en Andalucía en las elecciones autonómicas y nada es lo mismo. Ayer, de verdad, es que hay cosas que no cambian, es imposible. O sea, no se puede, como decía aquel verso satírico en época de Franco, Le estás pidiendo peras a ese olmo. Mira qué gracia. ¿Cómo va a darte ese olmo peras si es una acacia? Bueno, pues ayer Juan Manuel Moreno Bonilla puso un tuit con una frase del siguiente tenor textual. Ponía una fotografía de los candidatos, de los cabeza de lista en las distintas provincias andaluzas, y la frase del tuit era: ellos y ellas serán las personas que vayan como número uno, que me acompañen como número uno en las listas. Ellos y ellas. ¿Se dan cuenta eso del lenguaje inclusivo? Eso de la chorradita de género. Son así, no aprenden. El Partido Popular lleva 40 años de oposición en Andalucía y le esperan otros 40 años. Bueno, le esperarían otros 40 años si no fuera porque cuando hay un nicho de mercado, alguien viene a ocuparlo y a lo mejor quien se lo ocupa es Vox. Don Juan Manuel Moreno Bonilla, ¿no tiene usted un asesor que le mire los tweets? ¿No se da usted cuenta, punto uno, de que lo de ellos y ellas es una chorrada? El ellos incluye a todos, de cualquier género. Es la chorradita de género. Pero es que además, en esa frase concreta, señor mío, no tenía usted por qué añadir un femenino, por la sencilla razón de que lo natural era el femenino. Personas es femenino. Así que podía usted haber puesto: estas son las personas que me acompañarán. Don Juan Manuel Moreno Bonilla. ¿Se imagina usted que hubiera elegido esa redacción? Estas son las personas. Fíjese, se había ahorrado la idiotez del ellos y ellas y había quedado tan ricamente. ¿Se imagina usted que hubiera elegido esa redacción y luego le hubiera llegado alguien a decir: no, no se puede poner solo en femenino, hay que poner: estos y estas son las personas? Oiga, queda un poco raro, ¿no? Por el amor de Dios, es que no aprenden. Son más de lo mismo porque son los mismos. En fin, ¿qué pasará en Andalucía con las encuestas cuando empiecen a considerar a Vox? Pues no lo sabemos, pero por lo pronto dentro de no muchos días tendremos la encuesta del CIS, esa que ya no cocina Tezanos. Por cierto, en las encuestas del CIS lo que ha hecho Tezanos pues es algo bastante sorprendente, pero que no es necesariamente malo. Desde hace ya mucho tiempo, cada vez que salía una encuesta del CIS, yo en Twitter procuraba fijarme en los únicos datos incontrovertibles, los únicos datos incontestables, los únicos datos que son sí o sí ciertos, que son los de intención directa de voto. Le ponen a la persona el cuestionario y le dicen: si mañana hubiera elecciones, ¿a quién votaría? Y dice: pues yo al PSOE, pues yo al PP, pues yo a Podemos, pues yo a Ciudadanos, pues yo a lo que sea. Y eso se anota en el cuestionario. Y ahí no hay trampa ni cartón. Lo que anota la gente se pone. Y les puedo asegurar que se pone porque he tenido la oportunidad de comprobarlo personalmente en un caso de una persona a la que se entrevistó por parte del CIS y luego me fui a los microdatos para verificar el cuestionario que esa persona había rellenado y, oiga, estaban los datos perfectamente. No hay trampa ni cartón. Se recogen esos datos por parte de unos señores que se pasan por las casas y ya está. Y luego entraba a la cocina del CIS, que coge los datos de intención directa, y como hay gente que no dice a quién votaría si hubiera elecciones mañana, pues entonces ahí ya entra la cocina. Y se trata de intentar asignar esos votos incógnitos a los distintos partidos. Y entonces pues hay distintos métodos, el CIS tenía uno, pues dependiendo de la simpatía, de cómo se define políticamente, de sus preferencias en ciertas cosas, pues al final decía: bueno, este que dice que no va a votar a nadie, en realidad pienso yo, el CIS, que va a votar pues al Partido Socialista. Bueno, pues estupendo. Ahora, ¿qué ha hecho Tezanos? Pues lo que ha hecho es algo muy sencillo, es decir, fuera las estimaciones de voto, vamos a dar solamente la intención directa de voto y lo demás pues nos lo ahorramos. No vamos a tratar de estimar qué es lo que va a votar alguien que dice que no sabe a quién va a votar. Con lo cual, pues da los datos en bruto, multiplica por un factor que es común a todos los votos directos y dice: ya está, ala, el voto estimado. Y se fuma un puro grandísimo. Bueno, pues sociológicamente se podía haber ahorrado la estimación. Si no va a hacer una estimación, pues oiga, no la incluya, ponga solo el voto directo y ya está. Pero bueno, ¿qué quiere poner una estimación por regla de tres? Pues usted mismo. Es raro, sociológicamente, pero al menos es transparente. Tiene esa ventaja. Y aparte, tiene otra ventaja. ¡Qué caramba! Deja en manos de las empresas de sondeos el realizar las estimaciones. Con lo cual, pues, alguien que tenga una empresa de sondeos para algún medio, para El Confidencial, para La Razón, para el ABC, para El Mundo, para El Español, para El País, para quien sea, pues oiga, tiene ahí un valor añadido que aportar, que es, tome usted los datos de intención directa que le da el CIS, tome usted los cuestionarios, tome usted los microdatos, añada más datos de encuestas que usted haga, y con todo eso, pues aplique sus propias técnicas de estimación, donde a lo mejor está el factor diferencial entre unas empresas de sondeo y otras, ¿no? Bueno, pues no es mala solución. Vamos, que no me parece mal lo que ha hecho Tezanos. Y lo importante es que, al no haber ya cocina, pues vamos a tener dentro de unos días la posibilidad de conocer exactamente cómo va evolucionando la intención directa de voto de cada partido. No va a estar la estimación de cocina para enmascarar las caídas o bajadas. Y ya lo dije el mes pasado, entre julio y septiembre, el Partido Socialista ha perdido 5 puntos de intención directa de voto, cayendo del 23 al 18. Y todo eso antes de conocer lo de la tesis de Sánchez, lo del escándalo de Pedro Duque, lo del imperio inmobiliario de Isabel Celaá, lo de la manera tan cariñosa con la que Dolores Delgado se refiere a su compañero de gabinete grande Marlaska. Oiga, la dimisión de Montón. Vamos, hemos conocido todos los escándalos del mundo y más. Vamos a ver qué efecto tiene eso sobre la intención directa de voto del PSOE. Y vamos a ver qué efecto tiene también, por ejemplo, pues la reunión de Vista Alegre que ha tenido Vox. Vamos a ver cómo entra eso en el CIS. Y luego, después de conocer lo del CIS, pues vamos a ver qué otras encuestas salen en Andalucía, ya teniendo en cuenta que ahora hay una quinta fuerza a la que poder votar. En fin, parece que lo de Vox empieza a preocupar hasta a Sánchez. Fíjense que habla de Vox sin hablar de Vox, igual que hacía el otro día Ciudadanos, con aquello tan gracioso de ese partido del que usted me habla.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, carga nuevamente contra el Partido Popular y contra Ciudadanos. Ayer en Sevilla les culpó del ascenso de Vox, aunque sin citar directamente a la formación de Santiago Abascal, y justo después pidió ayuda a Partido Popular y a Ciudadanos para aprobar sus medidas sociales. Ana Borges, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pedro Sánchez le ha dicho a Susana Díaz que está con ella de cara al reto que afronta el 2 de diciembre, cuando se celebrarán elecciones autonómicas en Andalucía, y ha anunciado un plan de empleo muy importante para esa región.
Estamos aquí. Está el Gobierno de España arrimando el hombro con la Junta de Andalucía para hacer avanzar a Andalucía. Y quiero comprometerme ante vosotros, ante el Comité Director del Partido Socialista de Andalucía y ante la Presidenta de la Junta de Andalucía, en un compromiso firme e inequívoco. En los próximos presupuestos generales del Estado habrá un plan especial de empleo para Andalucía.
Pedro Sánchez también ha asegurado que son urgentes todas las medidas incluidas en los presupuestos para revertir las políticas del Ejecutivo anterior, y ha instado a todos los grupos parlamentarios a que los apoyen.
Consideramos que es urgente y además viable económicamente subir el salario mínimo. Consideramos urgente y viable económicamente revertir los recortes en educación. Consideramos urgente y viable económicamente revertir los copagos farmacéuticos que sufren nuestros mayores. Por tanto, lo que hacemos es no pedir el apoyo de unos grupos parlamentarios a estos presupuestos. También se los pedimos a Ciudadanos y al Partido Popular, porque estamos convencidos de que sus votantes también quieren subir el salario mínimo interprofesional.
Por su parte, durante su discurso, Susana Díaz ha dicho que afronta este nuevo reto con ilusión y en nombre de las buenas ideas.
Gracias, Pedro, por venir a hablar bien de Andalucía. Yo estoy convencida que me presento a las elecciones por segunda vez en nombre de las mejores ideas. Me presento en nombre del Partido Socialista, que no tiene que ofender ni insultar a nadie, porque tiene las mejores ideas para pedir la confianza de los andaluces en la urna, diciéndole cómo vamos a construir una Andalucía mejor.
Díaz ha sido proclamada candidata a la reelección sin que se haya tenido que desarrollar ningún proceso de primarias, porque no lo ha pedido un 40% de la militancia ni la mayoría del comité director.
Oigan, ¡qué idea! Pedro Sánchez va a hacer un plan de empleo para Andalucía. Vamos, es una idea tan extraordinaria que yo creo que habría que buscarle algún nombre original. A ver, no sé. Podríamos llamarlo Per, por ejemplo, que seguro que no está pillado. Plan de empleo para Andalucía. ¿Sabe usted cuál es el plan de empleo para Andalucía, don Pedro Sánchez? Echar a los ladrones de la Junta. Empezar a desmontar las redes clientelares. Dejar a los empresarios andaluces, que son tan emprendedores como cualquier otro empresario español, poder sacar lo mejor de Andalucía. Ese es el plan de empleo para Andalucía. El plan de empleo no es crear puestos subvencionados. El plan de empleo no es repartir eres falsos. El plan de empleo no es robar como cerdos para luego dar unas migajas, o no tan migajas, a los próximos. El plan de empleo es dejar que Andalucía saque su potencial, lo cual implica acabar con quienes hacen que ese potencial no se pueda desarrollar. Y lo hacen, fundamentalmente, construyendo una administración, primero, mastodóntica, segundo, ineficiente, y tercero, corrupta hasta las trancas. Ese es el plan de empleo para Andalucía. Echarles a ustedes, que en el año 1980 ya se presentaban en Andalucía diciendo que querían crear mucho empleo. Y Andalucía sigue estando a la cola de España en tema de paro. 40 años después. Y España sigue estando, perdón, Andalucía sigue estando a la cola de España en términos de riqueza. 40 años después, 40 años de régimen socialista que han garantizado que Andalucía siga estando a la cola económica de España. ¿Plan de empleo para Andalucía? Pues el plan de empleo para Andalucía pasa por hacerle a usted y a Susana Díaz un ERE. Ponerles en la calle, a los dos. Y a todos los paniaguados de la Junta. Y empezar a tener a alguien que respete a los ciudadanos y que trate de no interferir. El gobierno no tiene que crear empleos, lo que tiene que hacer es no estorbar para que otros los creen. Y en Andalucía ustedes estorban, y estorban mucho. Entre otras cosas porque roban mucho. Dice doña Susana Díaz, el Partido Socialista, su programa, no necesita ofender a nadie. No necesita ofender a nadie, ¿eh? Ustedes nos están ofendiendo de la mañana a la noche. No, perdón, ha dicho, no necesita insultar a nadie. Ustedes nos insultan de la mañana a la noche. Cuando ustedes se reúnen con delincuentes golpistas, me están insultando. Sogolfos. Cuando ustedes se dedican a apoyarse en gente que no cree en el sistema democrático, como es Podemos, ustedes me están insultando. Golfos. Cuando ustedes aceptan el voto de los amigos de los terroristas para llegar al gobierno, ustedes me están insultando y están insultando a tantas víctimas del terrorismo. Por cierto, muchas de ellas socialistas. ¡Golfos! ¿Que el PSOE no necesita insultar? Claro que no necesita insultar. El PSOE es un insulto permanente a los españoles. Y en Andalucía, más. Porque el responsable único, directo, total, de que Andalucía siga a la cola de España es quien lleva gobernándola 40 años, Partido Socialista Obrero Español. Porque ahí no ha gobernado otro partido. Son ustedes los que llevan 40 años con el chiringuito, con su coto de caza, con sus puticlubs, con sus tarjetas ERE, con sus colocaciones de amigos, con sus ERES falsos donde entra la gente antes de nacer a trabajar en una empresa. Eso sí, solo para cobrar el ERE correspondiente. Que en el programa del PSOE no necesita insultar, dice Susana Díaz. No, no. Por supuesto no lo necesita. Es un insulto permanente. La mera existencia del Partido Socialista. En cualquier otro país del mundo, un partido en el que se han detectado casos de corrupción en Andalucía por valor de miles de millones de euros estaría ilegalizado por organización criminal. En cualquier otro país del mundo, un gobierno que ha hecho de Andalucía la región más retrasada dentro de la clasificación económica, pues estaría fuera del poder hace tiempo. En Bavaria, en Baviera, la CSU, los socios de Merkel, han estado gobernando 70 años. ¿Pero sabe usted por qué? Porque han hecho de Baviera uno de los motores de Alemania. Han convertido a Baviera en una de las regiones más prósperas, con lo cual la gente se lo ha agradecido votándoles. Ustedes han mantenido a Andalucía a la cola. Y a mí lo que me parece increíble es que resulta que alguien del PP, que es Tejerina, coge los datos del informe PISA y dice lo que el informe PISA dice. que es que los escolares en Andalucía reciben una educación mucho peor que los de Castilla y León. Y salen a insultarla. Y Moreno Bonilla a disculparse, en lugar de salir a decir, pues por supuesto que reciben una educación mucho peor. Si os gastáis el dinero de la educación en puticlubs o golfos, ¿cómo no van a recibir una educación peor? Igual que en Andalucía, la sanidad es muchísimo peor que la que tenemos en otras partes de España. En Madrid tenemos una sanidad, habrá alguna zona donde no, pero en general, magnífica. En Andalucía, en algunos sitios, es tercermundista lo que sucede. Oiga, y tendría que haber estado el PP diciéndolo de la mañana a la noche. Pero no, el PP se arruga. El PP pide perdón. ¡Uy, qué cosa! Ha dicho Tejerina, ¿no? Y le pone en bandeja a Susana Díaz encima. O sea, a los golfos les pone en bandeja encima el envolverse en la bandera andaluza y decir ¡nos insultan, nos insultan! ¿Pero qué es esto? Ah, bueno, ¿qué es esto? Pues claro, los que ponen tweets. Ellos y ellas son los que me acompañarán. Por Dios, vamos, Andalucía necesita despegar. Andalucía es una región maravillosa, llena de gente maravillosa, tan emprendedora como en cualquier otro sitio, pero tienen que dejarla despegar. Y para eso hay que barrer lo que hay. Y lo que hay es los que hay en la Junta y los que no han sabido echar a los que hay en la Junta. Y los que han apoyado a los que están en la Junta. Todos ellos a la calle. Y hace falta nuevas cosas. No sé si Vox, Vux o Vix. Pero desde luego, lo que hay en Andalucía, ninguno de los cuatro partidos vale para nada. Con esos cuatro partidos, PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, Andalucía va a seguir donde está, a la cola. Y ya está bien.
Partido Popular y Ciudadanos piden explicaciones al líder de Podemos, Pablo Iglesias, para que deje claro de qué habló con Oriol Junqueras en la prisión de Lledoners. Rocío, regidor, muy buenos días.
Buenos días. La oposición continúa con la crítica al encuentro en la cárcel entre Pablo Iglesias y Oriol Junqueras. En Granada, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha exigido al gobierno de Pedro Sánchez que explique a qué fue Iglesias a la cárcel, que explique a qué compromisos llegó con él y, sobre todo, que aclare si el gobierno de España está arrodillado ante los independentistas o pretende dar algún servicio a los españoles.
Para nosotros es inasumible que en España mande un preso. No podemos tolerarlo. Y no podemos tolerar que se esté lanzando un mensaje de que aquellos que han querido dar un golpe al Estado, que aquellos que están en prisión provisional por haber supuestamente cometido delitos tan graves como el de rebelión y sedición, ahora, en vis a vis carcelarios, sean los que manden sobre el futuro de nuestro país.
Desde Ciudadanos, misma línea, critican la reunión y la imagen de España que se desprende de esta. Begoña Villacís, miembro de la Ejecutiva Nacional de la Formación Naranja.
Lo que sale de la reunión Iglesias con el señor Junqueras es, aparte, una imagen que revela lo que es un gobierno débil. El gobierno que hace que sus presupuestos dependan de una reunión entre el populismo y el separatismo en una cárcel. Eso es a día de hoy el gobierno de España.
Sobre los presupuestos dice Villacís que son un fake y pide al gobierno que cuadre las cuentas para no hacer el ridículo en Bruselas.
Pues toda la razón tienen Pablo Casado y Begoña Villacís, toda la razón tienen PP y Ciudadanos al señalar que es impresentable. Lo de la reunión del cabalgador de contradicciones con Oriol Junqueras, ese que homenajea a racistas como Heribert Barrera, pues es impresentable. Lógica, pero impresentable. Dios los cría y ellos se juntan, pero es impresentable. Pero es impresentable, y eso no lo han señalado, o por lo menos en los cortes no se ve, ni Casado ni Villacís, es impresentable fundamentalmente por las circunstancias. Es decir, que Pablo Iglesias, un populista antidemocrático, porque se puede ser populista y respetar la democracia. No, Pablo Iglesias, el problema es que es antidemocrático. No cree en la democracia, igual que no cree en España. Que un populista antidemocrático y un golpista antidemocrático se reúnan y pacten y traten de llevar el agua a su molino, pues es natural. Dios los cría y ellos se juntan. Lo sorprendente es que se produzca en la cárcel. Digo yo, ¿no habrá que instar a que alguien actúe legalmente, bien desde el gobierno, bien desde instancias judiciales, para preguntar algo tan simple como ¿Cómo es posible que estos tíos estén recibiendo a todas horas visitas y estén despachando sus negocios en la cárcel, mientras el resto de delincuentes tienen que ajustarse a un horario de visitas? ¿Pero esto qué es? Estamos en la cárcel que se mandó construir Pablo Escobar en Colombia cuando le detuvieron, ¿no? Que estaba ahí, pues en fin, despachando los negocios de su imperio de la droga, supuestamente desde una cárcel, que en realidad pues era un palacete, custodiado incluso por sus mismos hombres. Y ahora tenemos a Oriol Junqueras y demás golpistas delincuentes del régimen ladrón del 3%, allí en la cárcel, custodiada por sus propios hombres y despachando sus asuntos. Oiga, ¿cuándo se va a poner fin a esta vergüenza? Porque la vergüenza es lo que sucede en esa cárcel con o sin visita de Pablo Iglesias. Lo de la visita de Pablo Iglesias es la guinda del pastel. Que, hombre, pues es un descrédito para Pablo Iglesias. Pero la vergüenza de lo que sucede en esa cárcel es previa a la visita. Entonces yo me gustaría que alguien hiciera algo. Que alguien hiciera algo, pues, no sé, en el Congreso, presentando denuncias en los juzgados, algo. Pero esto es impresentable. En fin, menos mal que al menos nos queda el consuelo. Si las cosas van bien, si las cosas no se tuercen, si nos deshacemos de todos estos mamarrachos que pretenden doblar la mano de la justicia, pues al menos nos queda el consuelo de que Oriol Junqueras pues va a tener que despachar sus asuntos desde la cárcel durante 20 años, lo cual, en fin, aunque sea con las comodidades, fastidia un poquillo.
El exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, se reunió en secreto con el expresidente catalán Jordi Pujol para intentar frenar el proceso secesionista catalán. En una entrevista que publica hoy el periódico El Mundo, Fernández Díaz relata que el encuentro se produjo en el año 2012 con la autorización de Mariano Rajoy. Ambos se reunieron en el despacho de Pujol, donde el propio expresidente ya advirtió al ejecutivo de Rajoy que la decisión de avanzar hacia la independencia ya estaba tomada y no había marcha atrás. El exministro asegura que las investigaciones de la UDEF que se estaban produciendo en ese momento sobre el clan Pujol no tienen nada que ver con ese fracaso en la reunión. También desvela que fue la exvicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría la que le advirtió de que estaba siendo espiado por los Mossos de Escuadra y reconoce que ha saludado dos veces al comisario Villarejo siendo ministro, pero niega que las cloacas del Estado sean cosa suya y apunta directamente a la ministra de Justicia socialista Dolores Delgado.
¡Ay! ¡Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué no tendrán las cintas de Villarejo? Porque, oiga, ya entra uno en la redacción de cualquier medio de comunicación español, en Madrid o fuera de Madrid, y ya según entras te cae un rumor sobre una nueva cosa que rumorean que contiene las cintas de Villarejo. Al parecer contienen información muy sustanciosa del 11M, al parecer contiene información muy sustanciosa sobre chivatazos a bandas terroristas, al parecer contienen información muy sustanciosa sobre otras reuniones de la ministra Dolores Delgado. Vamos, hay días que uno no puede caminar por las redacciones porque va tropezando de rumor en rumor sobre el tema de Villarejo. El otro día casi me rompo la nariz. El asunto es el siguiente. Durante décadas ha operado con total impunidad. No, ¿qué digo? Con impunidad no, con protección. Una red mafiosa en las cloacas del Estado, al servicio de todos. No era una red mafiosa del PSOE, no era una red mafiosa del PP. No era, desde luego, una red mafiosa al servicio del Estado, todo lo contrario. Era una red mafiosa al servicio de sí misma que ha pervivido con los gobiernos del PSOE y con los gobiernos del PP. Recordemos que a Villarejo le han condecorado todos. ¡Todos! El PSOE y el PP. Recordemos que Villarejo aparece, pues, en fin, en casi todos los fregados de este país. Haciendo siempre cosas, pues, un tanto extrañas, ¿verdad? Haciendo siempre cosas que llevan a uno a preguntarse, pero ¿y nadie paró los pies a esta red mafiosa? Pues no, ¿cómo le va a parar los pies nadie a esa red mafiosa Si entre las cosas que la red mafiosa hacía era acumular cintas sobre todos los políticos de este país. Y ahora yo les invito a echar la vista atrás. Piensen ustedes en un sistema en el que resulta que se acumulan dosieres sobre políticos, sobre periodistas, sobre grandes empresarios. A la hora de promocionar a alguien a puestos importantes, a la hora de promocionar a jueces, a la hora de promocionar a políticos, a la hora de pergeñar operaciones empresariales, ¿por quién apuestan los que están en el machito? ¿Por alguien que llegue limpio? ¿Por alguien del que no se tenga un dossier? ¿Por alguien a quien no se pueda machacar? No, hombre, ¿cómo vas a poner a alguien a quien no puedes machacar en un puesto de responsabilidad donde lo mismo se revuelve contra ti? No, hombre. Mucho mejor poner a alguien de quien sí tengas un dossier. Alguien que es seguro, porque resulta que no va a poder nunca revolverse contra ti, porque si lo hace, sale el dossier correspondiente. Desde hace décadas estamos en España en un proceso de selección darwiniana inversa, donde son precisamente los peores los que ascienden. Y son los peores los que ascienden porque son aquellos a los que se puede chantajear. Ese es el problema. Por eso ha degenerado en este país la escena política hasta donde lo ha hecho. Y por eso pervivía la mafia. Porque no es que la mafia controlara a los políticos, que los controlaba. Es que también los políticos se servían de la mafia para asegurar quién pertenece y quién no pertenece al club. ¿Eh? ¿Qué tienes, Villarejo de fulanito? Pues de este nada, pues a este no le nombramos nada. Y de este otro, a este si te enseño lo que le pillé en el burdel. Ah, bueno, entonces le podemos nombrar para presidente provincial del partido en no sé dónde. Así funcionan las cosas. Y o nos deshacemos de eso, lo cual implica de la mafia y de todos los que se beneficiaron de ella, es decir, todos, me refiero a todos, o en este país seguiremos teniendo un proceso de selección darwiniana inversa donde siempre nos gobernarán los peores, aquellos que pertenezcan al club controlado por la mafia. Ustedes mismos, oiga, ante todo eso, pues sí que hay alguien a quien la mafia no puede chantajear, que es a usted, con su voto. Usted en la cabina de voto vota lo que le da la gana, porque el voto es secreto. Así que usted tiene un arma infalible contra la mafia. Úsela, no la ponga a disposición de quienes han convivido con la mafia durante décadas. Tan simple como eso. Y si no lo hace, pues mire, no se queje. Si le gusta a usted que le gobiernen aquellos que conviven con la mafia, pues usted estará a merced de la mafia. Punto. Si le gusta, pues bien, sarna con gusto, no pica.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se saltó un control en el aeropuerto del Prat por indicación de sus escoltas el pasado 7 de octubre, lo que provocó un incidente entre los escoltas de Rivera y el personal de seguridad, según relata la agencia de noticias Catalunya Press. Sucedió el pasado 7 de octubre. Rivera atravesó el arco de seguridad del aeropuerto y saltó una alarma de control aleatorio. Cuando los vigilantes de seguridad quisieron hacerle lo que se denomina una prueba de trazas, uno de los escoltas de Rivera dijo que no la hicieran y que él, como agente de Policía Nacional, asumía esa responsabilidad. Los vigilantes del aeropuerto respondieron que en ese caso tenían que identificar a la gente y en ese momento es cuando habría tenido lugar la discusión entre los escoltas y el personal de seguridad del Prat. Ciudadanos ha defendido que Rivera siguió en todo momento las instrucciones de sus escoltas, que pertenecen al cuerpo de la Policía Nacional, y en ningún momento se negó a detenerse en el control de trazas de explosivos. Los vigilantes de seguridad del Prat de la empresa Trablisa han sido citados el próximo día 25 de octubre a declarar ante la Unidad Territorial de Seguridad Privada para explicar su versión de los hechos.
Bueno, pues no sé. Un episodio un tanto extraño, que yo me supongo que aclararemos a lo largo de los próximos días. Pero vamos, dicho así, pues no suena muy bien, ¿verdad? Que un político no se detenga en un control de seguridad o se niegue a seguir las indicaciones. Pero claro, dicho así suena mal. Pero permítanme enlazarlo con la noticia anterior. En un país donde los escándalos son tan selectivos, donde, en fin, los tentáculos de la mafia alcanzan a tantas partes, pues permítanme que yo, con esta noticia, pues haga algo que me gusta hacer normalmente con casi todas las que no veo claras, mejor dicho, con todas las que no veo claras, que es ponerlo en cuarentena hasta enterarme de lo que ha pasado. Espero que Ciudadanos aclare lo que pasó. Y bueno, pues veamos qué es lo que queda de unas versiones y otras. En fin. Y ahora vamos a hablar del hombre con más suerte del mundo, Donald Trump.
Cientos de inmigrantes de la caravana vuelven a sus países de origen tras permanecer durante horas acampados en la frontera entre Guatemala y México. En su viaje hacia Estados Unidos, la caravana, formada por unos 4.000 inmigrantes, en su mayoría hondureños, intentaron asaltar la frontera en Chiapas y se enfrentaron a la policía antidisturbios mexicana el pasado viernes. Unos 650 consiguieron pasar a México, pero cerca de 2.000 personas ya han comenzado su viaje de retorno tras permanecer horas en el puente de Ciudad Hidalgo.
Ya saben ustedes, pues que yo soy uno de los pocos periodistas que en su día dijo que podía ganar Trump las elecciones. Ya saben ustedes que a mí Trump, pues hombre, a nivel personal me parece un perfecto patán desde muchos puntos de vista. Pero como gobernante, yo soy defensor de Trump. Pero intento ser más o menos objetivo, no dejarme llevar por las preferencias. Seguramente no lo consiga, pero voy a decirles algo que esta semana me tiene maravillado. Y es que empiezo a sospechar que Trump, además de todo, resulta que es que el canalla tiene la suerte de su parte. Le han pasado esta semana dos cosas. Estamos en plena campaña electoral, una campaña electoral crucial, especialmente para los demócratas, al Congreso y al Senado americano. Se renueva una parte del Senado, se renueva todo el Congreso. Y resulta que los demócratas necesitan desesperadamente recuperar el control del Congreso o del Senado para tratar de obstaculizar a Trump. Si recuperaran el control de las dos cosas, pues vamos, ya a Trump pues posiblemente acabara siendo echado de presidente. Los demócratas lo necesitan ya por cuestión de mera supervivencia. Bueno, pues en esta semana se han producido dos fenómenos absolutamente demenciales. Hay una senadora que se llama Elizabeth Warren, que es una senadora, me parece, por Massachusetts, que resulta que toda su vida profesional y política ha estado presumiendo de ser descendiente de indios Cherokee. No solo ha estado presumiendo, sino que utilizó esa diversidad racial para conseguir algunas ventajas. No solo eso, sino que es que la revista de Harvard la llegó a presentar, siendo más blanca que la leche, como la primera mujer de color que había sido contratada por no sé quién. Bueno, pues esta Elizabeth Warren, que presumía de ser descendiente de indios Cherokee, Donald Trump en su día, hace ya un par de años, cuestionó que fuera descendiente de indios Cherokee y la empezó a llamar Pocahontas, para ridiculizarla en todos sus mítines. Ya saben ustedes, ese estilo barrio bajero y chulesco y maleducado de Trump. ¡Ah, aquí la Pocahontas y tal! Bueno, ofreció Trump, dijo, le pagaré $1,000,000 a esta señora si demuestra que desciende de indios Cherokee. Y entonces, pues hubo gente especializada en investigación genealógica que se puso a tirar de partidas de nacimiento y no pudieron demostrar nada, pero bueno, en el medio este americano, en Estados Unidos, pues en general en el siglo XIX los registros patinan y hombre, si eres descendiente de indio Cherokee, pues imagínense ustedes. Así que el que no existieran registros genealógicos no quería decir nada. El asunto se fue olvidando y resulta que no se le ocurre otra cosa a Elizabeth Warren esta semana, en plena campaña electoral, y cuando ella misma lleva en su estado 25 puntos de ventaja a su oponente, que resucitar el tema y decir, tengo aquí un análisis de ADN que demuestra que soy India Cherokee, Trump, págame. Y entonces, pues van los periodistas a ver el análisis de ADN de la señora Warren y resulta, uno, que el análisis de ADN dice que la señora tiene entre un 64avo y un 1024avo de sangre india. O sea, que tiene algún, o sea, de tener, tendría algún tatarabuelo, de algún tatarabuelo, por ahí perdido. O sea, que tiene el mismo porcentaje de sangre india, entre un 0,9% y un 1,5%, que el americano medio. Y para colmo, los periodistas se dan cuenta de que el análisis de ADN que ha presentado esta señora comparan el ADN de Elizabeth Warren no con indios americanos, sino con indígenas de Colombia, de Perú y de México. Con lo cual el análisis de ADN solo demostraba que tiene una levísima traza de peruana, colombiana o mexicana. Toma ya. Bueno, pues se pueden ustedes imaginar. Vamos, Trump que va partiéndose de la risa por los pasillos, otra vez llamando a la Pocahontas en las redes y diciendo, oiga, ¿qué dice que tiene un 1024avo de sangre india? Espere, le había prometido $1,000,000. Tome, aquí tiene un 1024avo de $1,000,000 en un cheque. Es que ha hecho tanto el ridículo que los propios demócratas han salido a atizarla, diciendo, ¿pero qué es esto? ¿Qué necesidad había de darle a Trump ese triunfo? Bueno, pues no contentos con eso, alguien, alguna mente preclara, ha organizado una marcha de hondureños, 4.000 hondureños, hacia Estados Unidos a pie para intentar asaltar la frontera. ¿Se imaginan ustedes el uso que está haciendo Trump de esa marcha para movilizar el voto republicano? Por el amor del cielo, ¿pero quién es el bobo que ha organizado eso contra Trump? Si le están poniendo en bandeja a ganar las elecciones. ¿De verdad? ¿O la ha organizado la marcha de hondureños el propio Trump? ¿O es que Trump tiene los enemigos más tontos del mundo? ¿O es el hombre con más suerte del mundo? Porque desde luego, si le organizan las cosas para ganar, no se las organizan mejor que con el patinazo de la Elizabeth Warren y la marcha de hondureños, que por supuesto está siendo presentada por los republicanos en las redes como aquí vienen a asaltar nuestras fronteras. ¿Ven ustedes cómo hacía falta un muro? En fin, vamos con otras noticias, hombre.
Sin complejos.
Ciudadanos expulsa a la eurodiputada Carolina Ponset por haberse reunido con el expresidente catalán Carles Puigdemont y haber utilizado para ello un coche oficial. Por su parte, ella ha publicado una carta en la que acusa a la formación naranja de haberse convertido en la marca blanca del Partido Popular. Y en Londres, decenas de miles de personas salieron ayer a las calles para pedir un segundo referéndum sobre el Brexit. Consideran que las negociaciones se están basando en promesas imposibles de cumplir. Y terminamos con la información del tiempo. Sergi Loras, muy buenos días.
Buenos días. Arrancamos el domingo con fuertes lluvias en algunos puntos del sur que hacen activar avisos de nivel rojo hasta las 8 de la mañana en Málaga por acumulaciones de hasta 150 litros en tan solo 12 horas. Avisos que después pasan a ser naranjas hasta mediodía. De hecho, también tenemos avisos de riesgo importante en el sur de Sevilla, en el Estrecho y en el litoral sur de Valencia por lluvias que podrían dejar hasta 40 litros en una hora. Todos estos avisos se irán desactivando con el transcurso de esta primera mitad del día. De hecho, durante estas próximas horas seguiremos aún con cielos nubosos y con precipitaciones que podrán ser localmente fuertes o persistentes en el sur del Levante, Almería, Málaga, área del Estrecho, en el cuadrante suroeste, en el oeste del sistema central y en Extremadura. Aún así, la tendencia es que la gota fría se vaya debilitando poco a poco y ya por la tarde estas lluvias vayan remitiendo. Además, durante la jornada también pueden caer algunos chubascos dispersos, aunque es menos probable en otras zonas de la mitad sur peninsular, en Canarias y también en el oeste de Baleares. En el resto, hoy el tiempo será más estable, con cielos poco nubosos y solo aparecen algunas nubes bajas durante estas primeras horas en algunas zonas. Terminamos hablando de las temperaturas que hoy suben en buena parte de la península. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.